Creativa Radio presenta.
Entre historia y canciones.
La historia al compás de la música.
Con Marcelo Velázquez y
Larisa García en voz y audio.
Producido por Creativa Radio Producciones.
Escúchanos en fondoradio.epici.com.
Búscame en Facebook como Larisa García Bojorquez.
Búscame como Marcelo Velázquez Oficial.
Y disponte a escucharnos que en breves segundos
comenzamos. Del suelo brotó Yggdrasil. El gran fresno. Cuyas poderosas ramas separaban los cielos de la tierra y con su tronco formaba el eje del universo. Sus tres raíces se hincan en las profundidades y sus hojas atrapan a las estrellas fugaces que van pasando. Para los escandinavos, el universo está sostenido por un árbol, un fresno para ser exactos, y pese a la larga vida que los árboles tienen, no son eternos, pues de esta misma forma, el universo de los dioses no es eterno, y eso incluye al Midgard. Aunque no están sincronizados, el hecho de que uno desaparezca no conlleva la desaparición del otro, pero el destino está escrito, un día morirán los dioses en una gran batalla. ¿Les ha gustado la pieza con la que entramos? Hoy escucharemos a lo largo del programa canciones que aluden a las fantásticas criaturas del bosque inspiradas en estas mitologías que estamos viendo. Aunque dirán, ¿pero si no han hablado de estas criaturas? Pues no, pero estamos hablando de las criaturas primigenias, las que con el tiempo inspiraron a las que hoy nosotros conocemos como las hadas. Estas criaturitas diminutas que son originarias de Italia y que cuando los romanos invadieron Grecia tuvieron problemas con las ninfas, por lo que fueron expulsadas y no arraigaron en estas mitologías. Las ninfas eran más sexuales y guerreras que las hadas, por lo que cuando los romanos llegaron a la Gran Bretaña, ellas llegaron en los mascarones de las embarcaciones romanas y aunque no fueron recibidas con los brazos abiertos, pudieron negociar su estadía y posterior naturalización inglesa, y después germana. Así que con esta pieza de nuestro grupo Flans, damos marco a la entrada de nuestro programa de hoy. Estamos entre historia y canciones, aquí por Fondo Radio, la voz de Chapala. Yo soy Marcelo Velázquez y les doy la bienvenida. ¿Están emocionados con la continuación de esta historia? Este será el último programa que dedicaremos a los vikingos. Por supuesto que no veremos todo lo que a ellos se refiere. Estamos visitando la simiente de todo aquello que formará parte de la industria de la moda, después de la Revolución Francesa a partir del siglo XIX. Ver cada tema a profundidad nos llevaría decenas de programas por tema, y aunque no es falta de tiempo, lo podríamos hacer, no es el tema que nos tiene en esta serie. Sin más preámbulo que esto que he dicho, ¡comenzamos!
¶¶
Yggdrasil es un fresno perenne, el árbol de la vida o fresno del universo. En la mitología nórdica, sus raíces y ramas mantienen unidos los diferentes mundos: Asgard, Midgard, Helheim, Niflheim, Muspelheim, Svartalfheim, Alfheim, Vanaheim y Jotunheim. De su raíz emana la fuente que llena el pozo del conocimiento custodiado por Mimir. A los pies del árbol se encontraba el dios Heimdall, que era encargado de protegerlo de los ataques del dragón Nidhogg y de una multitud de gusanos que trataban de corroer sus raíces y derrocar a los dioses. Pero también contaba con la ayuda de las normas que lo cuidaban, regándolo con las aguas del pozo de Urd. Un puente unía Yggdrasil con la morada de los dioses, el Bifrost, que no es otra cosa que el arco iris. Todos los dioses cruzaban por él para entrar a Midgard. Yggdrasil resuma miel y cobija a un águila sin nombre que entre sus ojos tiene un halcón que se llama Berfonin, a una ardilla llamada Ratoshk, a un dragón llamado Nidhogg y a cuatro siervos, Dain, Divine, Nurir, Duprord. Cerca de sus raíces habitan las nornas.
Fondo Radio. Estamos al aire. Escucha, vive y siente.
Ahora escucharemos una pieza del musical Into the Woods, compuesta por Stephen Sondheim, Giants in the Sky, pero no habla precisamente de gigantes. Podríamos interpretar que esta canción solo pudiese ser escrita a posteriori, una vez que tenemos el concepto de gigantes en nuestro haber. Pero, ¿qué tal si la enormidad del mundo que se revela frente a los ojos de un jovencito que apenas se abre a la vida se convirtió con el tiempo en el concepto de gigantes? Esta canción habla del crecimiento, de la maduración, del volverte adulto y valorar de dónde vienes. Después de vivir lo más maravilloso del mundo por tu cuenta, dice: y es entonces que echas de menos todas las cosas que has conocido y el mundo que te queda y lo poco que tienes. La diversión está hecha, robas lo que puedes y corres y te apresuras y miras abajo y el mundo que conoces comienza a crecer. El techo y la casa y tu madre en la puerta y el techo, la casa y el mundo que nunca pensaste explorar. Y piensas en todas las cosas que has visto y desearías poder vivir en el medio de ambos mundos, tu casa y el mundo. Y vuelves otra vez, solo que es diferente después de estar en el cielo. Hay gigantes en el cielo, hay gigantes grandes, altos, terribles, impresionantes, aterradores, maravillosos gigantes en el cielo. Escuchémosla, les va a encantar. Gracias por estar con nosotros entre historia y canciones por Fondo Radio. Recuerden que nos están escuchando vía online por fondoradio.radio12345.com, la voz de Chapala. Digan si no es bella la forma en que todo fue creado según la mitología nórdica. En este capítulo nos adentraremos un poco en esas historias. El Midgard estaba formado, pero no estaba terminado. Las olas rompían contra los acantilados, pero todo era silencio. Esa poderosa fuerza no emitía sonido alguno. El viento levantaba grandes huracanes y polvaredas, pero no había sonido alguno. Entonces, de dentro del océano salió Vainamoinen, el gran mago del océano. Y con su arpa llamó a todas las criaturas y fuerzas de la naturaleza. Todas las cosas vivas y no vivas. Y al tocar el arpa, les ordenó escoger el sonido que más les gustara, y fue otorgándolos uno a uno. Cuando el viento llegó, quiso el sonido de las botas del mago, pero el trueno se le había adelantado. Y el viento se tuvo que conformar con el susurro. Mientras el trueno hacía uso del estruendo para anunciar su llegada. Pero a esta reunión no acudieron los peces. No escucharon el llamado del mago, y desde entonces los peces se quedaron abriendo y cerrando la boca, pero sin emitir ningún sonido, porque ellos no acudieron a la repartición cuando Vainamoinen convocó. En estas historias de creación, cuentan que el mar no estaba completamente formado. Ya había olas, espuma, acantilados, bacalaos y muchas cosas que forman el mar el día de hoy. En este tiempo vivían dos gigantas, Fenja y Menja, que tenían en su poder un gran molino, el cual colocaron allá por las islas Lofoten, cerca de Noruega. Y comenzaron a hacerlo girar y girar y girar y girar, que el molino comenzó a atraer todo lo que estaba cerca. Molió las piedras y de estas salió la arena y la sal. En el girar y girar también cayeron bacalaos que le dieron ese sabor tan especial a todo lo que del mar sale. Y después de mucho moler y girar, el palo que servía de eje a las piedras se desbarató y las piedras fueron abandonadas en el lugar. Y en el hueco que tienen es donde se formó el terrible remolino llamado Maelstrom, que hasta hoy de vez en cuando aparece en el mismo lugar en las costas noruegas de la provincia de Norrland. Cuando ya todo estaba creado, un día estaban Billy, Bé y Odín caminando por la playa, cuando de pronto vieron dos troncos, uno de olmo y uno de fresno, tirados en la arena. Los tomaron y Odín les dio espíritu y vida. Billy, sabiduría y movimiento. Y Bé, forma, habla, oído y vista. Les dieron ropas y nombres. El hombre se llamó Ask y la mujer Embla. Y así fue creado el mundo, el Midgar, el lugar donde habitamos los hombres. Pero, ¿y los otros universos nórdicos? De este grupo finlandés que les presenté el programa pasado, que se llama Skald, escucharemos O Valhalla, donde reconoceremos ese sonido tan peculiar que identificamos como sonido nórdico, y dedicado a este sitio mítico donde van los guerreros caídos en batalla, elegidos por las valquirias para pertenecer a esa guardia apocalíptica que luchará en la última batalla, el Ragnarok, donde los dioses de Asgard perecerán y darán luz a un nuevo orden. Cosa que para los nórdicos sucedió cuando la cristianización de su cultura. Por eso para ellos no fue difícil. El propio nacimiento del mundo del Asgard estaba sellado. Un día desaparecerían y darían paso a un nuevo mundo. Y eso pasó por allá entre los siglos 10, 11 y 12. Así que escuchemos este canto a ese paraíso de los hombres caídos en batalla. O Valhalla de Skald. Seguimos juntos entre historia y canciones. Escríbanos vía Facebook, nos encuentran como Fondo, una simple palabra, Fondo. Ahí estamos y nos dará mucho gusto saber de ustedes, que son los que le dan sentido a nuestro trabajo. Búsquenos como Fondo en Facebook. Esta mitología está en formación durante el desarrollo del primer milenio de nuestra era. Por eso es que pareciera que tiene mucho que ver con otras mitologías, la organización, las formas, las guerras, etc. Sí encontraremos muchas coincidencias, pero esto se debe precisamente a su tiempo. Para este tiempo en que se están formando estos imaginarios sociales, los griegos ya tenían al menos 1000 años en que han escrito toda su mitología. Y bueno, los nórdicos se ven influenciados. Recordemos que a la caída del Imperio Romano, un grupo de germanos suben hacia la península escandinava y estos pueblos ya llevaban una gran influencia romana. Cuentan los estudiosos de la historia que los Vanires, que son los dioses de la naturaleza, la fertilidad de la tierra y la fecundidad de los animales y los hombres, básicamente Njord, Freyr y Freya, eran los dioses que los nativos de esa geografía conocían antes de que llegaran los germanos después de la caída del Imperio Romano. Y los ases, que son los dioses soberanos, aristócratas y de la guerra, que llegaron a estas tierras con los pueblos germanos, que llegaron de las lindes del Imperio Romano, y son Tyr, Odín, Thor, Heimdall, Balder y Loki. Todos estos son los dioses nuevos. Que llegaron, hubo un tiempo mitológico en que estas dos familias de dioses tienen guerras entre sí durante mucho tiempo, hasta que llega un momento en que se ponen de acuerdo y conviven en el mismo universo de manera respetuosa, llegando con el tiempo a hacer alianzas y casarse entre ellos. Y estos tiempos son interpretados por los historiadores como el tiempo en que se estaban integrando ambas culturas, la de los nativos escandinavos y los germanos conquistadores, dando a luz una mitología muy especial y civilizadora, que será la simiente de tantas cosas en el mundo occidental. Los nombres de la semana en el idioma inglés tienen que ver con esta mitología. A nosotros nos llegó la influencia romana y griega directamente, así nuestros días tienen que ver con Marte, Mercurio, Júpiter, Jueves, Venus, Saturno, y los nombres en inglés tienen que ver con los dioses vikingos. Sunday, día del sol. Sunday proviene del inglés antiguo Sunander. Monday, día de la luna. Tuesday, día de Tyr, dios de la guerra. Wednesday, día de Odín, dios del cielo. Y aunque parece que no tiene nada que ver, es con su forma en inglés antiguo, Wotan o Woden, lo que le da el nombre al día de la semana. Thursday, día de Thor, dios del trueno. Friday, día de Freya, diosa suprema.
Odín es considerado el dios principal de la mitología nórdica, así como de algunas religiones neopaganas de la actualidad. Su papel, al igual que el de muchos dioses nórdicos, es complejo. Es el dios de la sabiduría, la guerra y la muerte. Pero también se le considera, aunque en menor medida, el dios de la magia, la poesía, la profecía, la victoria y la caza. Odín reside en Asgard, en el palacio del Valkast, que construyó para sí y donde se encuentra su trono, desde donde podría observar lo que sucedía en cada uno de los 9 mundos. En batalla, blandía su lanza llamada Gungir y montaba su corcel de 8 patas llamado Selfnir. Era el hijo de Bor y de la gigante bestia, hermano de Billy B, esposo de Frigg y padre de muchos de los dioses, tales como Thor, Balder, Vidar y Vali. En la poesía escáldica se hace referencia a él con infinidad de nombres. Como dios de la guerra, se encargaba de enviar a las valquirias a recoger a los guerreros heroicos muertos en batalla y que hacer que se sienten a su lado en el Valhalla, donde preside los banquetes. En el final de los tiempos, Odín guiará a los dioses y a los hombres contra las fuerzas del caos en la batalla del fin del mundo, el Ragnarok. En esta batalla, el dios será muerto y devorado por el feroz lobo Fenrir, el cual será inmediatamente muerto por Vidar, quien le desgarrará las fauces y colocará un pie en la garganta.
Fondo Radio. Estamos al aire. Escucha, vive y siente.
Ahora nos vamos por algo más sencillo de escuchar, un pop ligero en voz e inspiración de Miguel Bosé. Escucharemos Duende. Creo que no hay mucho por agregar, todos la conocemos y conocemos a estos seres mágicos que se han extendido por todo el globo y algo que no han perdido es su existencia alrededor de los bosques. En cualquier lugar donde los encontramos siempre están rodeados de naturaleza verde y agradables, tramposos o malignos están presentes en casi todas las culturas, conocidos como pixies y goblins en Inglaterra, leprechaun en Irlanda, kobolds en Alemania, trasgos o martinicos en España, chaneques para nosotros, etc. Todos al final de cuentas son duendes. Soy Marcelo Velázquez y me gustaría saber qué opinas de nuestro trabajo. Búscame vía Facebook también. Me encuentras como Marcelo Velázquez Oficial. Tu opinión es muy importante. La cultura escandinava fue una cultura mucho más refinada de lo que el día de hoy creemos. A nosotros nos llegó el concepto de vikingos a través de las crónicas realizadas por monjes cristianos, quienes fueron los principales destinatarios de las invasiones y saqueos que este pueblo realizó, por lo que sus crónicas hablan de unos seres bárbaros y sanguinarios. Pero estas sociedades no se la vieron nada fácil para sobrevivir en su entorno. Y quiero dejar claro, hicieron cosas terribles. Pero no solo eran eso. Los romanos, los persas, los árabes hicieron cosas terribles, pero también fueron grandes culturas. Bueno, de esta misma manera fueron los nórdicos. Nada más tomemos en cuenta que esta cultura dio a luz a muchas naciones de la hoy Europa, incluyendo Alemania, Francia e Inglaterra. Las condiciones geográficas de los escandinavos son muy duras. Los inviernos son larguísimos y extremadamente fríos. La temperatura llega a los 50 y 55 grados bajo cero. El Báltico y el Mar del Norte son unos mares peligrosísimos. La tierra, aun cuando es fértil, el tiempo de siembra es muy corto debido a las inclemencias del tiempo. Y cualquier desorden del clima lleva a fracasar las cosechas, creando hambrunas frecuentes. Todo esto se ve reflejado en su mitología, siendo Odín su dios principal, el más querido de su panteón es Thor, que es el dios del trueno, el rayo, las tormentas, regula la agricultura y por lo tanto la subsistencia de la sociedad. Pero estos dioses siempre están a merced de los sabotajes de Loki, que es bastante traicionero e impredecible y voluble, reflejo innegable de la imprevisibilidad de las circunstancias. Sus dioses no son infalibles y sí muy violentos. La violencia estaba legitimada en la sociedad vikinga, tanto como la amistad y la familia. Fue una sociedad que creció y se desarrolló a la sombra de la violencia de la naturaleza, y sobre estos valores cimentó su propio imaginario social. La violencia y la sabiduría venían en combo. Odín, que era su dios más importante, buscando la sabiduría, se ofreció a sí mismo en sacrificio a él mismo para obtener la sabiduría. Y se colgó del Yggdrasil durante 9 días y 9 noches sin comer ni beber nada para obtener los secretos del inframundo. Y haciendo uso de las pocas fuerzas de que era capaz tras semejante sacrificio, volvió a la vida trayendo consigo el secreto de las runas, el poder de la palabra escrita y de la memoria indeleble. Y se la dio a los hombres. Y hoy por hoy, las runas son las inspiradoras de las cartas del tarot y de muchos, entrecomillados, sistemas de adivinación. La violencia con que el mundo de estos dioses fue creado lleva su maldición implícita. Desde la creación, los dioses temen todo el tiempo a un ataque de los gigantes de la escarcha, que tienen una cuenta pendiente con ellos por el asesinato de Ymir. Entonces, los dioses viven en Asgard, y este se comunica con el Midgard mediante el puente del arco iris, al que llaman Bifrost. La vista del hermoso puente está restringida a pocas veces debido a que los gigantes de la escarcha pueden hacer uso del puente para entrar al Asgard. Este puente todo el tiempo está resguardado por el guardián del puente, Heimdall, quien es otro hijo de Odín. La dureza de la naturaleza con estas sociedades está totalmente presente en su mitología. Temen a los gigantes de la escarcha. Les comentaba antes que a estas altitudes geográficas cualquier cambio en el clima ocasiona pérdida de cosechas y hambrunas. En consecuencia, la belleza de los días despejados y templados se limita a cortos periodos de tiempo durante el año, como la belleza del arco iris. Por eso es que solo pocas veces se puede apreciar la belleza del camino al paraíso celestial.
Los alfabetos rúnicos son un grupo de alfabetos que comparten el uso de las letras llamadas runas, que se emplearon para escribir en las lenguas germánicas, principalmente en las escandinavas y en las de las Islas Británicas, aunque también se usaron en Europa Central y Oriental durante la Antigüedad y la Edad Media, antes y durante la cristianización. En la antigua creencia escandinava, las runas eran de origen divino, obra de los dioses, un regalo de Odín hacia los hombres. Odín conoce el secreto de las runas. Estas son las lenguas de los poetas y son caracteres tallados en madera, piedra, hojas de espadas, los vasos de los caballos, y son el origen de todo conocimiento y de cada fuerza. Odín obtiene estos conocimientos convirtiéndose en el primer sabio de las runas. De hecho, para aprender el arte de las runas y de la adivinación, se colgó de Yggdrasil y se atravesó con una lanza, ofreciéndose a sí mismo en sacrificio durante 9 días y 9 noches. Durante este tiempo permaneció colgado, conoció el secreto del lenguaje y, haciendo uso de todo el poder que le quedaba, se resucitó a sí mismo y le regaló al hombre el conocimiento adquirido en el alfabeto rúnico. Las runas tienen un poder específico cada una, que es invocado al escribirse y pronunciarse. Ozila indica lazos familiares, patrimonio, familia, herencia, vínculos de sangre. Berkana es la ruta del despertar del crecimiento y la fertilidad. Yera significa cosecha y el crecimiento a través del año. Algazar significa granizo y es una runa que nos habla de tiempos duros y difíciles. Kano se relaciona con el conocimiento de las revelaciones y la guía luminosa de la inteligencia. Raido nos habla del tránsito del espíritu hacia sus respectivas metas, pero también significa mudanzas, etapa de vacaciones, renovación y traslados. Triuskas indica una fuerza maléfica, el poder del caos destructivo. Feu es una runa positiva que anuncia riqueza.
The devil opened up his case and said, I'll start the show. And fire flew from his fingertips as he rosined up the bow. And he pulled the bow across the strings and it made an evil hiss. And a band of demons joined in and it sounded something like this.
You're listening to Voice of Chapala. Listen, feel, it liberates. Into Voice of Chapala. Enjoy, settle in, relax.
When the devil finished, Johnny said, well, you're pretty good, old son. But sit down in that chair and let me show you how it's done.
Find the mountain, run, boys, run. The devil's in the house of the rising sun. Chicken in the bread pan, picking out dough. Ready to start by no child, no.
Y ahora escucharemos una maravillosa pieza de la película El Hobbit, compuesta entre otros por Neil Finn. The Song of the Lonely Mountain es una belleza musical, de esas que a veces las películas nos regalan, y está basada en la letra que Tolkien escribió en su libro El Hobbit, como la canción que los enanos cantaban como memoria de su regreso y reconquista de su reino perdido situado en la montaña solitaria. Pero el trabajo musical es verdaderamente fantástico. Ya no digo más, mejor se las dejo.
Liberates.
Espero de verdad que hayan disfrutado de estos dos programas dedicados enteramente a los pueblos del norte. Lo que estos dos últimos programas agregan a nuestro universo son las criaturas del bosque, hadas, duendes, elfos, conceptos de belleza diversa inspirada en la diversidad. Nos vamos acercando al fin del milenio. El terror sigue acomodado entre las aldeas rurales de la primitiva Europa. A 500 años de la caída del imperio, está sumida en la más profunda oscuridad. La luz le llega solamente a través del catolicismo. La benevolencia divina está lejos de hacerse presente. Y las inclemencias del tiempo, la organización social vigente y la cultura de los caballeros que está en pleno, va llevando las cosas lentamente a una aventura llena de violencia, saqueos y... Nos despedimos con To the Fairies They Draw Near, que no significa más que dedicada a las hadas que se acercan, de la película Tinkerbell, interpretada nada menos que por Lorena McKennitt. Compuesta por ella misma, es una canción sencilla en su letra, va dirigida a los niños, pero no menos hermosa que cualquiera otra compuesta por ella misma. Hasta el próximo programa.